Hola y bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast sobre finanzas e inversión. En el capítulo de hoy hablaré de dos cosas. Primero, comentaré algunas ideas sobre en qué mercados pueden darse las mayores ineficiencias respecto al precio que cotizan las acciones y el valor que tienen realmente. Y en segundo lugar, daré unas pinceladas sobre una empresa que he conocido hace poco llamada HelloFresh. Empezamos. ¿En qué mercados la diferencia entre el valor real de las empresas y el valor al que cotizan es mayor? Llevo bastante tiempo pensando en esto, pues porque recientemente he descubierto a Cathie Wood, que es gestora y fundadora de ARK Invest, y me parece muy interesante porque ella propone que aquellas áreas donde existen mayores ineficiencias es donde hay innovación disruptiva, o como ella llama, disruptive innovation. Según ella, actualmente existen 5 revoluciones donde existe innovación disruptiva, y estas son la secuencia del ADN, almacenamiento de energía, la robótica, la inteligencia artificial y el blockchain. Yo no discuto que esto sea cierto o no, pero bueno, es lo que propone Cathie Wood y ARK, y me parece interesante. La he escuchado hablar y tiene charlas muy, muy buenas en internet sobre, bueno, presentando un poco la visión, y entrevistas que ha hecho pues con Anthony Pompliano, por ejemplo, muy recomendable, o incluso con Patrick O'Soseny del podcast Invest Like the Best. Y esto pues me ha estado haciendo pensar un poco sobre dónde pueden encontrarse pues otros segmentos que no sean tan eficientes como algún otro. Y se me han ocurrido algunas cosas, que algunas pues no son propiamente de mi cosecha y que no las digo yo por primera vez. Pero bueno, por ejemplo, empresas pequeñas, de hecho Peter Lynch pues ya recomendaba hace varias décadas buscar empresas pequeñas y fuera del radar de Wall Street, ¿no? Es decir, donde hay menos analistas, donde hay menos gente invirtiendo, se tiende a dar oportunidades que no están en otros sitios. Si tú ahora miras Google, Facebook, Amazon, Apple, son empresas que están súper analizadas y que muy probablemente tengan un valor más cercano a su valor objetivo que una empresa pequeña que no está siendo analizada por muchos inversores. Otras cosas que se me han ocurrido es industrias o empresas complicadas. Si una industria no es fácil de entender, puede ser que haya mucha ineficiencia en términos de que si la gente no lo entiende, si no es fácil de analizar, puede ser que exista mayor potencial para revalorización. Y de aquí pues podríamos a lo mejor hablar sobre el tema de Tesla, que Cathie Wood dice que todos los analistas se equivocan tratando a Tesla como una empresa de autos. Que Tesla básicamente es una empresa de inteligencia artificial, almacenaje de energía y software. Luego también podríamos decir algo parecido sobre industrias o empresas nuevas. Cuando existe una industria nueva, puede ser que las métricas típicas o clásicas, tradicionales, para valorar una empresa se nos queden cortas. Si, por ejemplo, vamos al sector tecnológico y nos ponemos a analizar muchas de estas empresas como Snowflake, Zoom, Unity, etc., puede ser que las herramientas clásicas de un inversor en valor no nos sirvan, se queden obsoletas, pues porque estas empresas de alto crecimiento suelen cotizar a unas valoraciones mucho más caras. Entonces pues ya existen muchas métricas, por ejemplo para el software as a service, como la regla del 40, o bueno, revenue retention, la retención de las ventas, etcétera. Y luego por último se me ocurren dos cosas más. Una de ellas sería industrias olvidadas, industrias a las que nadie está prestando atención porque son industrias totalmente marginadas por el mercado. Pues por ejemplo, hoy en día podríamos decir que esto es el sector de la energía. Hay que estudiarlo industria por industria, obviamente todo hay que estudiarlo caso por caso. Hoy en día, pues además de esta industria de la energía, pues podríamos encontrar la industria del turismo, por ejemplo. Pues ya sea cruceros, ya sea hoteles, ya sea restauración en general, etcétera. Y luego por último, creo que también las empresas que no son de Estados Unidos pueden tener mayores ineficiencias que las empresas estadounidenses. Estados Unidos es el mercado de acciones seguramente más importante del mundo y es un mercado referencia en el que todo el mundo está analizando empresas ahí, hay muchísimos analistas ahí. Entonces todo lo que se escape del radar de no solamente de Wall Street sino de los inversores americanos, que puede ser que tengan un sesgo hacia su país más fuerte, y además creo que el resto del mundo tiene un sesgo hacia Estados Unidos, entonces todo lo que se aleje del sitio donde está todo el mundo enfocándose, pueden existir mayores oportunidades de inversión. Estas son, en reglas generales, algunas de las cosas que se me han ocurrido y en las que he estado pensando últimamente. Entonces no tenéis por qué estar de acuerdo con esto, y bueno, también puede ser que yo vaya cambiando mi manera de pensar y mi manera de concebir estas ideas. en el futuro. En la segunda parte del episodio me gustaría hablar de HelloFresh. Se trata de una empresa alemana con capitalización de unos 9.000 millones de euros. Y bueno, lo que hacen es ofrecer un servicio de suscripción de Meal Kit Delivery, repartir ingredientes junto con una receta a domicilio para quien haga un pedido pues pueda prepararse la comida siguiendo las instrucciones de la receta y con los ingredientes que le han llegado a casa. Actualmente emplea a más de 7.000 personas y tiene unos 5 millones de clientes activos en los 14 países que opera: Alemania, el Reino Unido, Australia, los Países Bajos, Austria, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Suiza, Luxemburgo, Francia, Nueva Zelanda, Suecia y Dinamarca. La mitad de sus clientes están en Estados Unidos y de media, pues, sus clientes reciben comida de HelloFresh casi 4 veces por semana. Por un lado, los estados financieros de la empresa parecen sólidos. Para empezar, alrededor de un tercio de todos sus activos son caja. También tiene poca deuda, el pasivo representa algo menos del 60% de su capital total y su deuda a largo plazo es menor al 13%. En 2019 tuvo ventas de algo más de 1.800 millones de euros, pero es que ese año crecieron un 40%. Además, la pandemia global de este año parece ser un viento en cola, ya que las ventas están en camino de doblarse para 2020. Los márgenes también parecen ser bastante elevados, y no solo eso, sino que van en aumento. En 2014 el margen bruto era del 55% y hoy en día se sitúa alrededor del 65%, probablemente debido a economías de escala. Otro punto positivo para la empresa es que tiene ingresos netos positivos desde 2019, es decir, es una empresa rentable con flujos de caja positivos. Un aspecto interesante de esta empresa es el cash conversion cycle o ciclo de conversión de efectivo. Esto es el tiempo que tarda la empresa desde que transforma sus inversiones de inventario a flujos de caja entrantes gracias a las ventas. Y es que HelloFresh paga a sus proveedores en aproximadamente 2 meses, mientras que recibe el dinero de sus clientes en apenas 2 días. Esto es positivo, puesto que la empresa va recibiendo dinero muy a menudo, pero no tiene que realizar sus pagos en mucho más tiempo. Y bueno, según datos de Yahoo Finance, pues alrededor de un 13% de las acciones están en manos de la directiva. Pero vamos a ver también algunos aspectos negativos, porque también los hay. Primero, como muchas otras empresas de alto crecimiento, ha habido mucha dilución de acciones en los últimos años. Desde 2014 hasta 2019, el número de acciones casi se ha doblado. Otras cosas que no acaban de convencerme, y esto ya es mi propia opinión, es que creo que la empresa no goza de fuertes ventajas competitivas. No existen costes para cambiar de proveedor. Alguien puede pedir comida en HelloFresh hoy, pero si en algún momento le apetece cambiar a otra empresa, puede hacerlo sin problema. Segundo, es un mercado sin barreras de entrada y donde existe bastante competencia. Solamente en Estados Unidos hay otros servicios similares como Blue Apron, Plated, Home Chef, Every Plate, Sunbasket o Freshly, por nombrar solamente unos pocos. La ventaja de HelloFresh radica en que es la empresa más grande, por lo que puede gozar de economías de escala, como he comentado antes, y producir así a menor coste. Sin embargo, en mi opinión, esta ventaja competitiva, en caso de que existiera, es más bien floja si no va acompañada de otras. Algo más que quería comentar, y puede ser que me equivoque en esto, es que creo que se trata de una mala industria. Como he comentado, hay otros sustitutos, hay productos parecidos, servicios similares, y es muy fácil cambiar de uno a otro. Incluso puede ser que la empresa no consiga fidelizar a los clientes y mantenerlos o retenerlos a largo plazo. Una manera de captar a los clientes podría ser bajar los precios, lo cual podría terminar por erosionar los márgenes. De alguna manera, este mercado me recuerda al de los patinetes o scooters eléctricos, con la excepción de que no hay gastos de fijos elevados, pero sí que creo que se parecen en el hecho de que se compite en precio únicamente, ya que no existe mucha diferenciación de productos y los sustitutos son muy similares entre ellos. Al fin y al cabo, estamos hablando de comida y recetas. Existe una gran variedad y creo que es muy difícil ofrecer un producto mucho mejor que la competencia. Por otro lado, pues también se me ocurren otras maneras en las que HelloFresh podría conseguir triunfar. De hecho, la ejecución hasta la fecha parece ser buena y el negocio está funcionando. Pero las cosas podrían incluso ir a más si la empresa innovara de alguna manera, ofreciendo o expandiendo sus servicios, quizás si se asociara con empresas tales como supermercados o Amazon para ofrecer un mejor servicio de algún modo, ¿no? Hay una cita de Warren Buffett que me gusta mucho y es que en una de sus cartas comentaba pues que en general, cuando una directiva con una reputación brillante gestiona un negocio con una reputación de malos fundamentales, es la reputación del negocio la que queda intacta. Esto no significa que HelloFresh vaya a ser una mala inversión. De hecho, desde 2017 hasta 2019, mediados de 2019, pues la acción se ha mantenido más o menos plana, pero ha catapultado y ha pasado pues aproximadamente de unos 8, 9, 10 euros por acción y ha llegado hasta 55, es decir, ha multiplicado por 5. Y de hecho, pues existen multitud de empresas sin ventajas competitivas que han conseguido rentabilidades elevadas en bolsa. Además, es posible que sí existan o aparezcan nuevas ventajas con el tiempo y que yo, por ejemplo, pues me esté equivocando en mi análisis. Sin embargo, por ahora, aunque seguiré la empresa de cerca, porque me parece interesante, me mantendré al margen de invertir en ella. Y una última cosa a comentar con el tema de la noticia que ha salido esta semana con la vacuna de Pfizer, el anuncio de que se ha podido encontrar unos buenos resultados en el 90% de los casos de esta vacuna. Ya se ha visto pues que el sector tecnológico, algunas empresas estaban cayendo, mientras que el sector turismo, pues ya sean empresas de cruceros, aerolíneas, aeropuertos y demás, han estado subiendo bastante. Y HelloFresh pues ha sido una perjudicada. Como comenté antes, HelloFresh se estuvo viendo beneficiada de la pandemia, pues porque la gente no podía salir, entonces pues la comida a domicilio pues ha experimentado un poco un boom, ¿no? La gente no puede ir a restaurantes, ha habido muchos países que han cerrado restaurantes y demás, por lo cual pues esta empresa se ha beneficiado un poco de esta situación. Ahora, con el anuncio de la vacuna, el mercado está descontando, de hecho está cayendo un 15% y pues de los 55 euros a los que llego, en el momento en el que estoy grabando el podcast está cotizando un 15% o menos, aunque hoy ha llegado a bajar a un 17%, ¿no? Ya que estoy tocando este tema, pues me gustaría decir que yo creo que... Bueno, simplemente hacer un comentario, ¿no?, general de... Creo que el mercado está sobrereaccionando con esta situación, pues porque, bueno, la pandemia todavía no se ha acabado. De hecho, estamos con muchísimos contagios. Por ejemplo, España y algunos otros países como Francia, pues estamos con muchas reducciones, con restaurantes cerrados, limitaciones en las tiendas y demás. Y bueno, luego está el tema de la vacuna en sí. Es decir, acaban de salir estos resultados de la vacuna, pero es que, bueno, se está comentando pues que en realidad, pues hasta que no se pueda poner a una parte importante de la población, eso, se baraja segundo o tercer trimestre del año que viene, que es más o menos pues lo que ya indicaban un poco las previsiones que se estaban barajando hasta ahora. Entonces, yo creo que tampoco hay tanta información nueva, es decir, bueno, es positivo que los primeros resultados sean alentadores y me alegro mucho de que la situación pueda mejorar. Pero sí que es cierto, yo creo que el mercado ha sobrereaccionado porque también, pues por ejemplo, empresas del sector turismo, siguen teniendo una situación muy preocupante. Es decir, son empresas, por ejemplo, restaurantes, aerolíneas, aeropuertos, cruceros, tienen unos costes fijos brutales. Algunas de estas empresas tienen muchas deudas y además siguen estando cerradas. Es decir, por mucha vacuna que haya, la pandemia sigue, la pandemia no se ha acabado, no se va a acabar en unos cuantos meses y estas empresas, pues puede ser que en los próximos meses sigan teniendo dificultades, puede ser que alguna de estas pues termine yendo de quiebra, bueno, pasé por dificultades, ¿no? Entonces yo creo que suban un 40% pues es un poco desproporcionado, aunque entiendo pues que sí, que la gente tiene ganas de hacer cosas, de salir, pero bueno, yo creo que hasta que eso pase va a pasar bastante más tiempo de lo que podría parecer, ¿no? Y luego yo también, pues personalmente, por mucho que la situación, por mucha vacuna que haya, pues yo no saldré como salía antes, es decir, iré con más cuidado, por mucha vacuna que haya, pues tampoco voy a hacer las vacaciones que no me he pegado este año, no me las voy a pegar el doble el año que viene. Es decir, pues como a lo mucho llegaría a un nivel similar al que estaba saliendo antes, pero ni voy a consumir más porque no haya pandemia, y eso sí, en caso de que llegue al nivel anterior, ¿no? Y luego, por otra parte, está el otro tema de las tecnológicas. Es decir, puede ser que algunas empresas que sí que han tenido valoraciones excesivas, pero bueno, eso ya depende caso por caso. Que el sector tecnológico caiga así de golpe, pues también lo entiendo, ¿no? Pues si la gente está proyectando que de aquí un año o un poco más la gente ya no estará en casa. Pero básicamente eso más o menos ya se sabía, ¿no? Que a finales de 2021, principios de 2022, ya la situación iba a revertir un poco. Entonces creo que no hay tanta información nueva, visto que Amazon y Facebook estaban cayendo un 5 o un 6%, que en realidad tampoco es tanto el efecto. En empresas así, por ejemplo, ¿no? Puede ser que Peloton, por ejemplo, o Zoom, pues sí que se vean muy influenciadas, aunque también hay que decir que muchas empresas han dicho que ya no van a hacer viajes para hacer reuniones como hacían antes, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente asume un mundo lineal, ¿no? De o sí o no. O sea, o hacemos muchos viajes para ir a empresas, o vamos de vacaciones, o no vamos. Y yo creo que en algunos casos puede haber un poco de ambas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues mucha gente se ha estado comprando videojuegos, pues cuando se pase todo esto, pues seguramente volverán a salir. Pero también es posible que como tengan los videojuegos, pues aprovechen y jueguen más y compren más, Así que igual que, por ejemplo, las empresas que están diciendo pues que la gente se puede cambiar de localización para trabajar, que puede trabajar remotamente, que se van a dejar de hacer tantas reuniones en físico, pues esto también va a haber un efecto como en medio, ¿no? O sea, no es tanto sí o no, blanco y negro, es más, bueno, hay grados, ¿no? O escalas de gris, básicamente. Esa es mi opinión y creo pues que las caídas en parte están justificadas pues porque la gente está pensando que la gente no va a estar en casa, pero por otro lado pues hay empresas buenas que han podido caer pues de manera que tampoco justificaba mucho, ¿no? Y bueno, puede ser que hay que estar un poco atentos estos días en general por si se da alguna oportunidad de compra, pero bueno, yo creo que lo bueno es que la gente tenga hecha su análisis y su estudio de las empresas para cuando sean este tipo de oportunidades, porque en una situación así, con el mercado muy volátil, empezar a hacer análisis es, bueno, peligroso, complicado, y puedes correr y comprar cosas pues por miedo a perderte algo, y no es, creo, la manera correcta de hacer las cosas. Y yo he sido culpable de esto mismo, ¿no? Entonces, ¿es posible que HelloFresh no venda tanto una vez se haya pasado la pandemia? Porque la gente va a volver a comer pues en restaurantes, va a salir más y demás. Sí, pero también puede ser que la gente pues se haya acostumbrado y en lugar de pedir en el restaurante donde lo hacen normalmente, pues lo hagan en HelloFresh. Pueden pasar muchas cosas, obviamente, y predecir el futuro es muy complicado. Pero bueno, yo creo que pierde un poco el viento de cola que tiene, pero durante el próximo año yo creo que la empresa puede seguir haciendo ventas bastante buenas. Y bueno, veremos qué es lo que hace la empresa también, ¿no? Para innovar, para proporcionar sus servicios y para gestionar una demanda que puede ser que sea inferior, pues ya va pensando más a largo plazo, ¿no? 2022, 2023 y de ahí en adelante, ¿no? Veremos cómo sigue esta historia. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya parecido interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal. ¡Hasta la próxima!